Buenas tardes, hermanos. Vamos a hacer este ratito de enseñanza. Yo la semana pasada entera estuve del 11 al 18 en el monasterio de los benedictinos de Leire, en Navarra. Estuve dándole los ejercicios espirituales. Hay como unos 24 monjes de comunidad, más alguno que había venido de otros sitios a hacer los ejercicios, y no sé, me parece que eran seis sacerdotes también, seculares, que vivían allí durante este tiempo, porque fueron también a hacer ejercicios. Y entonces, pues, bueno, yo estaba integrado totalmente con mi hábito blanco en medio de los hábitos de los benedictinos, que tiran más bien a negros, y me sentía a gusto, estaba al lado del abad siempre, y recordaba mis tiempos antiguos cuando era joven en Ávila cantando el gregoriano y cantando todas esas cosas que son bellas y son pacíficas y dan mucha paz. Una de las cosas que he notado, pues, y se lo decía, digo, si es que vosotros tenéis un carisma, y es un carisma, el lema de los benedictinos es Pax, la paz. Yo les decía, el lema de los dominicos es Veritas, la verdad. El lema de los benedictinos es Pax, la paz. Digo, y los dominicos tenemos una frase que es de Santo Tomás de Aquino, que explica el tema de la verdad. Y esa frase en latín es la siguiente: contemplari et alis, ¿cómo es? Espera a ver. Contemplari et contemplata alis tradere. Contemplar la verdad y dársela a los demás, predicándola o de la manera que sea. Yo les decía a ellos, porque se nota, y vosotros tenéis paz también, la paz que es vuestro lema, pero también os vale la frase de los dominicos, contemplari, contemplar la paz, sentirla, dejarse infundir esa paz por Dios en el corazón y después transmitírsela a los demás. Digo, y ahí está vuestro carisma, porque el carisma, pues no tenéis que juzgarlo vosotros, lo tiene que juzgar la gente. Y de hecho, pues a la gente le encanta ir a esos sitios. El sábado por la tarde estaba la iglesia llena, cuando cantaban vísperas. Y son sitios como que tienen tirón, tienen atractivo, la gente le gusta ir, y en el fondo le gusta ir la gente en busca de paz, en busca de paz interior, y creo yo que es lo que más se nota allí. Y yo les decía, digo, mira, el carisma es carisma del espíritu, no vuestro. Vosotros sois los portadores del carisma, es decir, la encarnación del carisma, pero el que actúa directamente en la gente es el Espíritu Santo, no es uno. Lo mismo que cuando una persona habla, esa persona no actúa directamente en el corazón de las personas, actúa el Espíritu Santo. El portador o el Señor se sirve de una persona que habla, o de una persona que canta, o como sea, pero en realidad, pues, la obra la lleva el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va realizando el carisma. Yo en ese sentido me sentía muy bien, porque se nota esa paz y se nota ese estar allí a gusto en medio de ellos. Después la vida de cada uno, pues es distinta. Llegas allí y ves 40 monjes tan monos en el coro, la primera tarde, negrito, oscuro, románico, y te da la impresión de que son personas mayores. A mí el día que llegué me da la impresión de que eran personas muy mayores. Digo, ay, va, qué público voy a tener. Pero después, al día siguiente, ya con más luz y en el trato y en la confidencia de los unos para con los otros, yo me di cuenta de que nada de mayores. hay un grupo bastante grande, por lo menos de 7, 8, que bajan de 40 años, o por lo menos de 45. El más joven de todos tiene 27 años, ya es sacerdote también. Entonces, pues, es una comunidad, pues, digamos, que en la vida personal, que no tiene que ver con el carisma eso, con tal de que haya fidelidad a lo que el Señor les da, el carisma funciona. Porque no se trata de ser perfectos, ni de ser superbuenos, ni de ser ninguna cosa de estas, sino que todos tenemos que aguantar aquello que decía San Pablo: yo le he pedido al Señor 3 veces que me quitara esto, y el Señor dijo, no, mi fuerza, es decir, la fuerza del carisma, se demuestra con tu debilidad. Entonces yo hablé con bastantes de ellos y son personas que generalmente entran un poquito ya de mayores, de 30 y tantos años o así, la mayoría de ellos, o por lo menos con los que yo hablé, y tienen una vida humana pues muchas veces muy truculenta, vienen de situaciones duras, de situaciones difíciles, bueno, hay de todo. Yo creo que hay hasta un gran empresario allí. Y muchas personas de este tipo. Y no se puede confundir el carisma después con las vidas personales y con la forma de ser de cada uno, porque el carisma es una obra del Espíritu Santo. Ahora bien, lo que yo les hablé de los ejercicios espirituales, les hablé del libro del Apocalipsis. Ya les conté cómo iba yo, digo, yo vengo completamente en fe, porque he tratado de estudiar el libro del Apocalipsis, pero no he entendido ni una palabra. O sea, que vengo a predicar en fe, yo me pongo aquí a hablar y lo que salga. Uno muy interesante, por cierto, un monje muy interesante, por cierto, joven, también de 44 años, al final me decía, bueno, tú has utilizado el... tú de lo que has hablado es de la gratuidad. Has puesto como pretexto el Apocalipsis, pero tú de lo que has hablado es de la gratuidad. Y yo le dije, pero es que tú piensas que el Apocalipsis se puede entender desde algún otro sitio que desde la gratuidad. ¿Tú crees que el Apocalipsis se puede entender desde otro sitio? En el Apocalipsis no sale ni una palabra de moral por ninguna parte. En absolutamente. Ni de comportamiento de ninguna clase sale en el Apocalipsis. Simplemente sale una cosa, que los 144.000 señalados, es decir, la multitud inmensa de hombres que cantan y alaban al Señor en el cielo, pues son precisamente personas que han lavado su manto, han lavado su vestido en la sangre del Cordero. Se han dejado matar, vienen de la gran tribulación, vienen de la tribulación. No dice de ninguna manera que los que están allí vienen del buen comportamiento, o vienen de haber sido muy morales, de haber sido muy buenos, de haber sido... No, el libro del Apocalipsis es purísima gratuidad, porque, díganme ustedes, unos cristianos en el tiempo, porque el Apocalipsis es solo los cristianos en aquel tiempo, totalmente, digamos, relegados de la cultura, de la sociedad de aquella época, habla el Apocalipsis, por ejemplo, de la marca del Cordero, pero hay otra marca también, la marca de la bestia, de Roma, podemos decir en aquella época. Los emperadores romanos a los que no sacrificaban, el sacrificio era como el carnet de identidad. Si tú no sacrificabas al cordero romano, al emperador romano, pues no tenías la marca. Y si no tenías la marca, no tenías el carnet de identidad. Y si no tenías el carnet de identidad, no tienes derecho a ser propietario. No puedes ni vender ni comprar, ni nada, absolutamente nada de nada. Y los cristianos no podían adorar al emperador y no podía tener esa marca en su frente, porque es la marca del Cordero la que ellos verdaderamente pues tenían que vivir. Entonces es un libro, ¿cómo se va a entender esto sin la gratuidad? A mí una de las cosas que me llamó la atención es cómo puede haber en la iglesia mundos. Por ejemplo, pues yo cuando llegué allí, al principio, pues me di cuenta de que lo que vivimos nosotros, pues ellos lo viven a su manera. pero con formulaciones completamente distintas de, de las nuestras. Es decir, viven pues como otra teología distinta, ¿no? Yo creo que estos ejercicios, para muchos de ellos, eso lo sé, no lo creo, lo sé porque me lo han contado, es como una bocanada de aire fresco, una bocanada de novedad, la palabra gratuidad, todas estas cosas, el canto en lenguas. Tienen dos enfermos y uno de ellos da unos gritos terribles. Y un día fui a verle, encontré a tres monjes allí. Digo, ¿qué? ¿Qué pasa? Y dice, pues nada, que está orando en lenguas este. Que estaba hablando en lenguas, estaba cantando con toda su alma. Ahora bien, la cosa que más me llegó a mí de todas fue algo que el Señor me reveló. Y es por lo que estoy hablando de esto. Porque en un momento dado tú te pones a hablar de una experiencia como la nuestra, que es una experiencia de vida, que es una experiencia de gratuidad, sobre todo eso. Es una experiencia de gratuidad, una experiencia pues de alabanza profunda, y ellos la tienen, pero de otra forma, una alabanza en lenguas, como nosotros podemos hacer por el don del Espíritu Santo, un mundo completamente distinto. Y cuando tú predicas estas cosas, que no están acostumbrados ni los monjes ni la mayoría de la gente a escuchar, o por lo menos a oír este mundo nuestro, porque todavía es bastante nuevo, aunque tenga muchos años, pero yo me di cuenta en un momento dado que el Señor me reveló una cosa. Tú no serías capaz de hablar de esto aquí, ni deberías de hacerlo, si fuera solo una experiencia tuya. Tú con tu experiencia no tienes derecho a decir esto. Yo sé que lo que yo predico, y lo sé porque tengo muchos años, porque llevo mucho en esto, porque sé estudiar, porque he estudiado muchísimo, porque conozco la Biblia y porque sé que lo que yo estoy viviendo está dentro de la palabra de Dios y está dentro de la tradición de la Iglesia. Eso me lo sé yo, porque tengo suficiente discernimiento. Para eso he sido profesor toda la vida, para eso tengo más de 70 años y para eso, en definitiva, todavía me riega el cerebro suficientemente. Pero el tema es que no basta con la experiencia individual para predicar una cosa de estas, cuando hay una comunidad o hay una parroquia y hay un grupo de personas que viven otro estilo más tradicional, otro estilo y otra relación con Dios distinta, porque hay mucha gente que se relaciona con Dios desde las buenas obras, se relaciona con Dios desde la moral, vamos a decir una palabra, ¿no? Desde las virtudes, quieren ser virtuosos, se relacionan con Dios desde las virtudes, desde esa bondad y esas cosas, y yo no les he predicado ninguna virtud. Más bien les he dicho que no hacen ninguna falta las virtudes, que eso son cosas griegas, que lo que necesitamos es Espíritu Santo y dones del Espíritu Santo, que es muy distinto. Los dones del Espíritu Santo son más virtuosos que todas las virtudes de Aristóteles y de Platón juntas. Por eso necesitamos más dones del Espíritu Santo y más frutos del Espíritu Santo, que son actitudes súper virtuosas, más que las virtudes. Pero al predicar una gratuidad de esta forma, como yo la predico y como nosotros la vivimos, pues el Señor me dijo, tú no serías ni deberías nunca predicar esto, a no ser que tuvieras detrás de ti una comunidad que lo vive. Si todo lo que yo predico, o lo que predica cualquier persona, porque no se trata de mí, se trata de cualquier predicador, en esa línea, si alguien no lo vive detrás, si no te avala una comunidad que está viviendo lo mismo, que ha sido tocada por el Señor, que les ha cambiado la vida, que experimentan una vida nueva, que estas personas, esta comunidad, avala todo lo que está diciendo uno. Pues no sé cómo os llega a vosotros esto, pero la verdad es que a mí fue muy bueno. Me acordaba de este grupo, me acordaba de todos los grupos de Madrid, me acordaba de toda nuestra renovación, me acordaba de todas estas cosas, y digo, si es verdad, el Señor no puede poner palabras de gratuidad en ningún predicador, si ese predicador no pertenece a una comunidad en la que vive, y una comunidad que sencillamente ha sido tocada por esa palabra, ha sido convertida por esa palabra, y esa palabra, pues, digamos, es real en muchísimas personas. Como dice la carta a los hebreos, hay una nube de testigos que avalan esta predicación. Si no hubiera una nube de testigos que avalara esta predicación, pues sencillamente no tendríamos derecho a predicar eso. Seguiríamos siendo, pues, lo que somos. Es decir, lo que los hombres somos naturalmente, pues gente que tratamos de ganarnos la vida eterna por nosotros mismos. Pero la gratuidad sin una referencia directa a una comunidad que la vive, por eso la Iglesia es tan importante. Por eso es tan importante la Iglesia para la predicación, porque si no hay una Iglesia que vive lo que Cristo ha predicado, si no hay una Iglesia es que Cristo no la ha predicado. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo no puede estar tan desocupado que no haga por lo menos algunos cristianos verdaderamente cristianos. Entonces, pues, yo le daba gracias a Dios porque lo que yo estaba predicando allí, pues no era una cosa mía, no era una cosa mía, porque me hubiera aterrado. ¿Quién soy yo para hablar a 40 monjes, sacerdotes, la mayoría de ellos, que tienen su vida, que tienen su teología, que tienen su realidad, que tienen todo? ¿Quién soy yo para hablar a estos señores si yo no tuviera detrás una comunidad fuerte que me avala en todo lo que estoy diciendo? Pero no solamente por ellos, es por mí mismo, para darme a mí mismo fuerza, porque el Señor me probó. Me probó teniendo que hablar de un apocalipsis que sí, ahora si me preguntáis, no soy maestro, pero por lo menos sé mucho más de lo que sabía, es decir, entiendo mucho más del apocalipsis, y ya la próxima vez que predique no iré tan pez como esta vez, pero lo he tenido que ir chupando y mamando en cada una de las charlas, chupando y mamando con fe. Me voy a poner a predicar en fe, y según te pones a predicar en fe, sabemos que el Señor te regala muchas cosas y muchos dones, y te ilumina y te hace vivir el tema, pues, con más profundidad. Por eso esta charla para mí no era esta enseñanza de hoy, no, nada más que para levantar el ánimo de la comunidad, de esta comunidad y de cualquier otra comunidad, pues porque no es una comunidad bulto, no somos bultos, es una comunidad, digamos, que tiene una dimensión carismática profunda. Puede ser a nivel de predicación, puede ser a nivel de canciones, puede ser a nivel de muchas cosas. Se quedaron con unas ganas de las canciones, yo solamente tenía las canciones de esas selecciones que he hecho, pero solamente tenía las canciones de... Bueno, pues fundamentalmente, bueno, hay de todo, hay católicos y de estos, y evangélicos, pero que son preciosas, porque nosotros las estamos viviendo. ¿Cómo les llega a ellos? Pues ya me enteraré, porque tienen su página web, tienen su correo electrónico algunos de ellos, tienen su realidad, pues muy cercana. Además, pues yo tengo un estilo de actuar, pues muy cercano a la gente, la verdad. Muy cercano a la gente, sobre todo con los jóvenes. Había 6 o 7 jóvenes que estuvieron en mi habitación montones de tiempo y charlando. Y el más joven, todo el mundo, los mayores, todos me llamaban, nadie me llamaba Padre Chus. Me llamaba todo el mundo Padre Jesús. Pues el más joven de todos, que tiene 27 años, me llamaba Chusín. Y bueno, quiero decir que en ese sentido, pues yo sí que tengo cierta facilidad para conectar con la gente, y con la gente joven de una manera especial, pues porque la verdad es que predicando lo que predico yo es pura juventud. Lo que yo predico es pura juventud. Y lo predica un viejo. Pero el contenido de la predicación es pura juventud, es la gratuidad. Y la gratuidad significa, pues, una alabanza, significa una expresividad enorme, una expresividad enorme, una alegría y un gozo y un vivir de nuevo. es un algo que hace que, no sé, que nosotros pues realmente contemos con casos como el de Concepción Andreu, que tiene 101 años y se convirtió a los 81 años, después de haber pasado toda la vida enlutada y con negros crespores, y a los 81 años pues le entró gana de vivir. Le entró y dijo que era joven, que ella nunca había sido joven, le entró ganas de vivir, le entró ganas de beber, le entró ganas hasta de beber whisky. Y la llevan a los 84 años a una residencia, mejor dicho, la llevamos a una residencia y a los 8 días se sale allí. Y claro, yo muy disgustado porque para encontrar una residencia en Conde de Peñalver, Doña Fausta, para encontrar una residencia en Conde, y que se me sale la tía, dice, pero ¿cómo voy a estar yo aquí? Dice, si son todas viejas. Y tenía 84 años. Dice, pero si estas son todas viejas, yo no puedo estar con estas. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque los contenidos que predicamos nosotros son contenidos realmente de juventud, de novedad, de juventud, de algo nuevo, de algo que el Señor pues está revelando, de algo que emerge. Lo que emerge es joven, lo que emerge es nuevo, lo que emerge va. Hay otras cosas que al revés se van doblando, se van cayendo, se van hundiendo. En la iglesia, pues hay muchas cosas que están emergiendo. Y las cosas que están emergiendo, pues son cosas que nuevas. Y son la novedad del Espíritu Santo. Mientras que las cosas que se hunden, pues son cosas viejas que se van hundiendo. Bueno, pues nada, esto es lo que quería decir hoy. Y pues lo digo, pues sobre todo para que la comunidad vivamos este carisma que tenemos, sabiendo que el Señor lo está haciendo porque necesita que estos carismas, que en nosotros serán, sea el de la predicación o sea como sea, estén basados y apoyados en una comunidad que lo vive, porque si no sería imposible. Es así la iglesia. Y la iglesia, el Señor elige a personas para que vivan algo que después hay que proclamarlo al mundo. Si no fuera porque viviéramos esto, no se podía predicar la gratuidad como por la gracia de Dios la estamos predicando. Y en ese sentido yo os daba gracias como no os podéis imaginar. Y me acordaba de todos vosotros, y me acordaba de todos nuestros grupos, y me acordaba de todas estas gentes, porque el último libro que he escrito, yo no hago nada más que recibir continuamente, incluso allí, recibir testimonios de personas hasta qué punto. Me fue a visitar un señor que comí con él solo por el libro. Un señor de Pamplona, dice, es que yo tengo que venir aquí, estuve comiendo allí en el hotel de al lado, solo por el libro. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que bueno, pues que el libro expresa lo que vive esta comunidad, porque yo no me lo he inventado eso. Ni estoy yo capacitado para escribir una cosa de esas si no fuera la vivencia de una comunidad. Pero siendo la vivencia de una comunidad, pues todo eso hace que verdaderamente pues nos demos cuenta que el Señor hace esas cosas, no se los da a un francotirador, a un señor que se llama Chus Villarroel, sino se lo da a una comunidad que tiene sus carismas, que tiene sus predicadores, que tiene sus cosas, pero que es en la comunidad donde brota realmente. Yo nunca había entendido tan profundamente. Santo Domingo de Guzmán siempre dice que los frailes tienen que predicar desde la comunidad. Yo no lo había entendido. Ahora, predicar desde una comunidad, evidentemente, que viva un misterio en profundidad. Porque si la comunidad está viviendo a las medias, entonces, ¿qué predicas? ¿Qué predicas? No puedes predicar nada en serio, ¿no? Esta comunidad nuestra no es una comunidad de santos, pero sí de carismáticos. Pero sí hay un carisma, sí hay una presencia del Espíritu, y mientras acojamos la presencia del Espíritu, aquí hay brotes y rebrotes y primaverales, y aquí hay esporas que se lanzan por el mundo y hacen crecer nuevas cosas por toda la tierra. Pues gloria al Señor.